Radio Praga Internacional, emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
Número relativamente bajo de nuevos casos de coronavirus este domingo. Chequia suaviza las restricciones por coronavirus a partir de este lunes. Precio récord por un cuadro del pintor Bohumil Kubista. La República Checa registró 1.509 nuevos casos de coronavirus este domingo. Se trata de la cifra más baja en un día desde el 28 de septiembre. El índice de riesgo bajó este lunes de 62 a 57 puntos, alcanzando el tercero de los cinco niveles de riesgo, según informa el Ministerio de Salud. En total de contagios en Chequia desde el inicio de la pandemia es de 492.000 personas. 7.196 han muerto y en este momento hay alrededor de 87.000 casos activos de coronavirus en el país. El número de pacientes que requieren tratamiento hospitalario está disminuyendo lentamente. El sábado se contabilizaron 5.421, esto es 680 menos que el día anterior. Un grupo de 63 senadores se quejó ante el Tribunal Constitucional Checo por las medidas del gobierno que condujeron al cierre de las tiendas minoristas debido a la pandemia de coronavirus. Según los senadores, las regulaciones deberían retirarse porque son discriminatorias y destructivas para la pequeña empresa, dijeron a la agencia de prensa CTK. Con su denuncia ante la Corte Constitucional, los senadores reaccionan a las medidas del gobierno que limitan el número de personas en las grandes tiendas de alimentos a una persona por cada 15 metros cuadrados, pero otro tipo de negocios permanecen cerrados. Las medidas adoptadas para frenar la propagación del coronavirus se han suavizado en Chequia a partir de este lunes. El gobierno redujo a 4 el nivel de riesgo dentro del sistema contra la epidemia PES este viernes. El cuarto nivel es el segundo nivel más alto de riesgo en la escala, pero permite el regreso gradual de todos los niños de primaria a las clases, acepta reuniones de un máximo de 6 personas y cambia el toque de queda de las 9 de la noche a las 11 de la noche. Las representaciones teatrales y los conciertos pueden tener lugar en línea y las bibliotecas pueden volver a abrir al público a través de ventanillas de distribución. El número de personas permitidas en bodas y funerales se ha elevado de 15 a 20. El cuadro del pintor checo Bohumil Kubista, Naturaleza muerta con peonías, fue vendido el domingo por más de 640.000 euros en una subasta en línea. Según la empresa europea de arte que organizó la venta, esta es la segunda obra más cara de Bohumil Kubista vendida en una subasta. De acuerdo con el subastador, el lienzo marca el paso del pintor checo de un estilo expresionista a un nuevo impulso artístico, inspirado en el postimpresionismo francés de Paul Cézanne o Édouard Manet. Bohumil Kubista pasó por varias fases de creación, pero se ganó un lugar en la posteridad gracias a sus extraordinarios trabajos cubistas. El Instituto Meteorológico pronostica para este martes cielos nublados y seminublados con precipitaciones de lluvia y chubascos. En las cotas de más de 1.200 metros sobre el nivel del mar se esperan nevadas. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 2 y los 6 grados Celsius. Estas han sido las noticias en Radio Praga Internacional ofrecidas por Daniel Ordóñez. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Praga Internacional. Después de las noticias empezamos hablando sobre cómo se prevén las próximas Navidades bajo las restricciones impuestas por el coronavirus, sin mercados navideños, cenas de empresa ni visitas familiares. Después veremos la impresora 3D que está desarrollando la Universidad Técnica de Liberec, que pretende imprimir ni más ni menos que bloques de pisos sobre el propio terreno de la obra. Más tarde repasaremos la actualidad económica de los últimos días y para terminar viajaremos al Palacio de Kingsbart, en el que se pueden ver momias o pertenencias, como por ejemplo de Alejandro Dumas, María Antonieta o incluso el mismísimo Cid Campeador. Esperamos que pasen un buen rato en nuestra compañía. Comenzamos. Ni mercadillos navideños, ni misas, ni un largo etcétera de actividades tradicionales de cada fin de año podrán celebrarse por el COVID, o como mucho lo harán solo a través de Internet. A nivel familiar, sin embargo, un sondeo dice que la mayoría de los checos no piensa realizar menos visitas entre parientes o amistades que otras navidades. Queda un mes para unas navidades que nadie pensó hace 12 meses que se podrían llegar a vivir. Cuando tradicionalmente las familias empiezan a organizarse para comprar los regalos o preparar dulces navideños, es cuando han tenido que hacerse a la idea de que estas fiestas serán distintas. Las cifras de nuevos infectados y pacientes hospitalizados por COVID siguen mejorando y desde este lunes en la República Checa se aplican las medidas previstas para el cuarto escenario de mayor riesgo del sistema PES y no el quinto y máximo, como hasta este pasado domingo. El toque de queda ahora empieza a las 23 horas y no a las 21 horas, y a los colegios acuden más alumnos. Además, se pueden realizar actividades culturales y espectáculos, aunque solo online. Pero lo que parece claro es que a 4 semanas de las fiestas, como mucho, podría alcanzarse solo el tercer escenario de riesgo y será inevitable que las celebraciones no se vean afectadas de lleno. El ministro de Salud, Jan Blatný, sabe que en estas fechas es cuando será más complicado cumplir las normas y recomendaciones de limitación de contactos, especialmente los familiares. Por eso, el gobierno prevé realizar unas recomendaciones especialmente para Navidad, dijo Blatný a la televisión checa. Apelaremos y recomendaremos cómo comportarnos también dentro de la familia. Tenemos que ser conscientes de que hay que proteger a los grupos de riesgo, como son las personas mayores, o sea, a los abuelos y a las abuelas. De hecho, un sondeo para la radio checa de la agencia Median, a más de 1,000 participantes, muestra que, mientras una gran parte de la población cuenta con unas navidades más tranquilas, limitando visitas y reuniones, la mayor parte de la gente no piensa cambiar sus planes, explica Przemysl Czech, director de la agencia. El 55% de los encuestados no cuenta con limitar sus contactos entre familiares y amigos. La proporción es mayor entre los jóvenes de entre 18 y 29 años. Son las personas que no van a ponerse la vacuna y que querrían que se relajaran lo más posible las medidas. En el otro lado de la balanza, un 43%, que conforman principalmente pensionistas y personas con estudios universitarios, sí apoyan las medidas del gobierno, ven con buenos ojos la vacuna y prevén limitar sus contactos estas Navidades. Lo que se limitará sin discusión posible son los eventos públicos. En Praga se pondrá este martes el árbol de Navidad de la Plaza de la Ciudad Vieja sin ningún tipo de acto. La escena será igual de fría en todas las plazas principales de las ciudades, en las que no habrá los tradicionales mercadillos navideños. De igual forma, los coros de villancicos, tanto profesionales como escolares, tendrán que grabar sus conciertos sin público para después emitirlos por Internet. Así sucederá también con los conciertos de Adviento de la televisión checa o los de Navidad de la Orquesta Filarmónica Checa, que ya tenían casi agotadas las entradas, pero que solo se podrán ver también precisamente por el canal cultural de la televisión checa. Los belenes vivientes o un sinfín de espectáculos para niños sencillamente no podrán celebrarse esta vez. Tampoco las tradicionales misas de Nochebuena tendrán nada que ver con las habituales. Actualmente solo pueden asistir 20 personas a los servicios religiosos. En el caso de llegar al tercer escenario de riesgo, se permitiría un máximo de 30 asistentes. Edvard Balčík, párroco de Kije, a las afueras de Praga, explicó a la televisión checa las alternativas que están barajando. Estamos pensando no solo en transmisiones en directo por Internet, que ya las estamos haciendo, sino en que después de la misa las personas puedan visitar nuestro templo y dedicar una oración en privado. Comercios y restaurantes tienen perspectivas algo mejores. Se prevé que muchas tiendas puedan abrir incluso la semana que viene o algo después, como avanzó Nosy Kautela en rueda de prensa el ministro de Industria y Comercio, Karel Havlíček. Se abrirán los restaurantes, aunque sea con un 50% de aforo permitido y un máximo de 4 personas sentadas en cada mesa. Pero hay muchos negocios que ya están perdiendo mucho dinero, como las jugueterías, que a estas alturas ya deberían estar funcionando a tope. En cualquier caso, serán unas Navidades que todos compararán con nostalgia con las pasadas y que se vivirán, sobre todo, con la esperanza de que no se vuelvan a repetir. La Universidad Técnica de Liberec aspira a dar un paso revolucionario en la industria de la impresión 3D, desarrollando un robot con la capacidad de imprimir estructuras de edificios de varias plantas sobre el propio lugar de las obras. Más información con Dominika Bernatova.
Mientras que la impresión tridimensional ha llegado a numerosas industrias, en el sector de la construcción aún se encuentra en fase experimental. Hasta la fecha se han imprimido únicamente construcciones compuestas de prefabricados impresos en fábrica. Los expertos de la Universidad Técnica de Liberec desarrollan un dispositivo robótico capaz de moverse en el lugar de las obras e imprimir grandes estructuras de variadas formas y estructuras de tejado, explica el catedrático de la Facultad de Artes y Arquitectura de la Universidad Técnica de Liberec, Jiří Suchomel.
Podařilo se nám získat grantový projekt.
Logramos obtener una subvención de cientos de miles de euros para un periodo de 4 años, durante los que estamos desarrollando un robot único con la función de impresión 3D de estructuras de hormigón. Ahora estamos imprimiendo estructuras de hormigón sencillas para investigar el comportamiento del material, su interacción con el robot y su estática. Esta tecnología facilita la impresión de otras formas y proporciones que las estructuras ordinarias, más complejas y huecas, que los métodos tradicionales no permiten, o si lo hacen, es de una forma muy complicada.
Este método representará un alivio para el medio ambiente que se ve afectado por la fabricación de cemento. Las estructuras de hormigón reforzadas de una forma no convencional reducirán el consumo de este material. Además, el robot prescindirá de grandes camionetas para ser trasladado al lugar de construcción. Su tamaño le permitirá entrar fácilmente en un remolque clásico. Su brazo robótico de 5 metros y medio de longitud será capaz de imprimir estructuras de hasta 11 metros de diámetro. Una de las grandes ventajas de este método es que prescinde de encofrado, ya que el robot coloca capas finas una encima de otra. El objetivo es que el margen de error de la impresión sea de 2 a 3 milímetros, una exactitud poco común en la industria de la construcción. Tras la impresión, las estructuras se armarán sobre el lugar como si se tratase de un juego Lego de grandes dimensiones. Todas estas ventajas suponen reducir el costo total de la construcción. No obstante, este método revolucionario aún tiene varios retos por delante, precisa Suchomel.
Estas construcciones de capas finas requieren otro método de cálculos estáticos y enfrentan problemas con la legislación de la construcción. Hay todavía muchas cosas por resolver. No obstante, se abre un nuevo espacio para los arquitectos, nuevas formas y nuevos pensamientos sobre la construcción. Eso es lo que me atrae.
El ambicioso proyecto titulado 3D Star se financia a través del Programa Operativo de Investigación, Desarrollo y Educación. La investigación previa a la aplicación obtuvo más de 2.7 millones de euros. La mayor parte procede de fondos de la Unión Europea.
La empresa de ferrocarriles checos comprará unos 60 trenes Regio Panther. Aircraft Industries Kunovice vendió aviones a Polonia y, según un estudio, los salarios en Chequia crecen más rápido que en los países vecinos. Estos son los temas de nuestro resumen económico. El consorcio Skoda Transportation suministrará hasta 60 trenes eléctricos Regio Panther a la empresa Ferrocarriles Checos. Se trata de trenes de última generación que, además de Chequia, circulan en Eslovaquia y muy pronto en Letonia. Los trenes del consorcio Skoda Transportation se abren camino en los mercados europeos y la empresa Ferrocarriles Checos ha mostrado interés en adquirir más trenes de dicha compañía. Ferrocarriles Checos ha firmado un acuerdo con el consorcio Skoda Transportation para la compra de 60 trenes tipo Regio Panther por unos 360 millones de euros, según informó la televisión checa. El presidente de Skoda Transportation, Peter Březina, dijo que los ferrocarriles Regio Panther disfrutan de un buen nombre a nivel nacional e internacional. Estos trenes de última generación transportan pasajeros en la mayoría de las regiones de la República Checa, Eslovaquia y pronto en Letonia, dijo Březina. El consorcio ofreció modernas unidades de primera y segunda clase con una capacidad de casi 240 pasajeros sentados. Los trenes son capaces de desarrollar una velocidad máxima de 160 km por hora. Son seguros y fiables gracias al equipo de señalización ETCS de última generación en Europa. Estarán totalmente climatizados y equipados con un sistema audiovisual, enchufes USB, Wi-Fi y un sistema interno de cámaras, según indicaron fuentes de la empresa. El consorcio produce ahora 25 unidades para Eslovaquia, 32 para Letonia y 37 para la región de Moravia del Sur, y está trabajando en otras 31 para ferrocarriles checos. Con unos 5.500 empleados, Škoda Transportation es el mayor grupo de Europa Central y Oriental dedicado a la ingeniería del transporte. El grupo, que incluye a Škoda Vagonka en Ostrava, fabrica trenes, locomotoras, tranvías, trolebuses y vagones de metro. Sus ingresos consolidados el año pasado alcanzaron más de 370 millones de euros. El fabricante de aviones Aircraft Industries de Kunovice suministró dos aviones L410 UVP E-20 en versión de patrulla a Polonia. Las aeronaves serán utilizadas por la Guardia de Fronteras polaca. Los aviones L410 de la compañía checa Aircraft Industries Kunovice gozan de fama internacional en la categoría de aviones de transporte pequeños. Gracias a sus parámetros, el avión de producción checa ganó una licitación polaca. Los clientes polacos utilizarán los aviones en operativos de la Guardia Fronteriza, por lo que los fabricantes checos ofrecieron el modelo L410 UVP E-20 en versión patrulla. Los aviones L410 servirán para controlar las fronteras y la costa de Polonia y participarán en misiones de la agencia europea Frontex, que protege la frontera exterior de la Unión Europea. Además de una operación confiable y fácil mantenimiento, según dijo a la HTK, la gerente de marketing de Aircraft Industries, Denisa Zapletalova, la aeronave cumple con todos los requisitos exigidos por los clientes polacos. Gracias a su espaciosa cabina, fue posible instalar el equipo necesario para las actividades de los operadores en el fuselaje. El proceso de producción de esta versión especial consistió en dos etapas. La primera fue la producción de la aeronave en Kunovice, seguida de la instalación de equipos especiales en Alemania. El año pasado, la compañía Aircraft Industries entregó 10 aviones L410 a Rusia y 3 a Kazajistán. Aparte del mercado ruso, la empresa checa espera ganar un mayor terreno en el mercado polaco, indicaron fuentes de la compañía. En la República Checa, los salarios están creciendo más rápidamente que en los países vecinos. La razón es el mercado laboral tenso y la inflación. Durante la última década, los salarios en la República Checa han aumentado en un 51%, lo que representa el mayor aumento en comparación con los países vecinos. Los salarios en la República Checa están creciendo casi dos veces más rápido que en Alemania o Eslovaquia. Esto se desprende del análisis de la empresa Purple Trading. En términos de crecimiento salarial, los países que utilizan el euro son los que están en peor situación. El crecimiento salarial más lento se registra en Alemania, donde fue del 26,5% en los últimos 10 años. Le sigue Eslovaquia con un crecimiento del 27,1%, donde el ritmo se desaceleró significativamente en 2008 con la llegada del euro. Los salarios en Austria han aumentado un 36,9% desde 2010. Nominalmente, Alemania está mejor, ya que el salario mensual bruto alcanza un 193% más que en la República Checa. Según el análisis, el fuerte crecimiento de los salarios estuvo acompañado por la inflación, que en la República Checa alcanza los niveles más altos de Europa Central, actualmente del 2,9%. En Alemania, por otro lado, el crecimiento de los precios es muy lento y en medio de una pandemia, la mayor economía de Europa se enfrenta incluso a una deflación del 0,2%. Siguen escuchando Radio Praga Internacional.
Radio Viajes.
Reliquias del Cid Campeador, pertenencias personales de Alejandro Dumas y María Antonieta o momias egipcias. Estas y más curiosidades se encuentran en el Palacio Clasicista de Kingsbart, situado en el oeste de Bohemia. Quedan en compañía de Liska Kubankova.
La familia noble de Metternich obtuvo la propiedad aristocrática en el municipio de Lázně-Kingsbart como empeño después de la batalla de la Montaña Blanca en 1620, cuando se iniciaron las confiscaciones de las propiedades de los rebeldes derrotados. Entonces era un fortín renacentista que los Metternich convirtieron en un palacio barroco. Posteriormente, el político y diplomático Clemens von Metternich, quien sirvió durante 26 años como ministro de Relaciones Exteriores del Imperio Austrohúngaro y es considerado uno de los políticos europeos más importantes del siglo XIX, otorgó al palacio su actual aspecto clasicista vienés, explica el administrador del palacio, Ondřej Cink.
El canciller Metternich tuvo una carrera laboral espléndida, sirvió durante más de 40 años a dos emperadores austríacos y resulta que trasladó un poco de Viena hasta acá. Las facetas renacentista y barroca forman parte del palacio actual, pero ambos estilos están escondidos dentro de sus paredes. Solamente unas bóvedas son visibles, el resto se unificó al estilo clásico.
La familia Metternich poseía numerosas propiedades en la región de Renania, en el oeste de Alemania, pero ciertas circunstancias causaron que Kingsbart se haya convertido de pronto en su única residencia, prosigue el administrador.
Después de las guerras napoleónicas, los Metternich perdieron las propiedades en Renania y llegaron como pobres emigrantes a Viena. El señorío de Kingsbart era su única base económica y así obtuvo una gran importancia. El canciller Metternich le tenía cariño y la cuidaba mucho.
Zámek a místo miloval a dopřával mu.
Tras hacerse con el cargo de canciller austriaco, Clemens von Metternich pasaba la mayor parte del año en Viena con el emperador. El palacio de Kingsbart le servía de residencia de verano y al mismo tiempo era un lugar de encuentro de aristócratas y diplomáticos europeos. La cercanía de las ciudades balneario de Karlovy Vary y Mariánské Lázně también favorecía la presencia de la flor innata europea. Además de un excelente diplomático, Metternich era también un coleccionista apasionado. Sus posibilidades económicas le facilitaban coleccionar desde los objetos más sencillos hasta artefactos de gran valor. Todos están expuestos al público en el Gabinete de Curiosidades dentro del palacio, como sostiene Cink.
Tiene más de 2.000 artefactos. Todos están vinculados con una historia o un personaje. También hay una colección egipcia, supuestamente la tercera más grande del país, de la cual lo más valioso son dos momias y dos ataúdes de madera. Metternich las recibió de Mehmed Ali, el virrey de Egipto, quien trató de ganarse de esta forma a este hombre que tenía un gran poder en Europa.
Naklonit tohoto mocného muže Evropy.
Otros de los artefactos estrella están vinculados con la vida y la obra de uno de los novelistas franceses más leídos, Alejandro Dumas. El hijo del canciller Metternich, Ricardo, quien siguió las huellas de su padre y se convirtió en diplomático, las recibió de regalo, aproxima Ondřej Cink.
Dlouho působil na dvoře Napoleona III. V Paříži.
Estuvo durante mucho tiempo en la corte de Napoleón III en París, donde conoció a la familia de Dumas. Después de la muerte de Alejandro Dumas, su hija Alejandra le regaló varias cosas para el Museo de Kingsbart. La mesa donde Dumas escribió Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, un sillón, un soporte de plumas y una carpeta decorada con malaquitas.
Desky vykládané malachitem. Thank you.
En Kingsvärd se encuentra asimismo una parte de la historia de España guardada en una caja en forma de fragmentos de cráneo y huesos.
Es un asunto delicado porque a los españoles no les gusta escucharlo. Supuestamente se trata de unas reliquias del héroe nacional español Cid y de su esposa Jimena, que Metternich recibió de regalo.
Otra época histórica de España queda recordada en Kingsvärd a través de un fragmento de vestimenta fúnebre de Don Carlos, el hijo mayor del rey español Felipe II, que gobernó en el siglo XVI. Por su parte, una boina azul hace referencia a las guerras carlistas. Otro artefacto valioso es el manuscrito de la obra de teatro Comedia famosa de la Reina María del escritor español Lope de Vega. Hay quienes dudan de la autenticidad de este documento que el canciller Metternich recibió de regalo del conde de Osuna. Para otros, representa el tesoro más valioso de la biblioteca de Kingsvärd. Tras haber sido digitalizado, el documento será sometido a una minuciosa investigación. Los franceses pueden encontrar en Kingsvärd también un fragmento de su historia, afirma Zink.
Tenemos aquí una bomba sin explotar que arrojaron en 1858 contra Napoleón III Bonaparte. Los autores del atentado, con el conde Orsini al frente, arrojaron al carro imperial un total de 9 bombas. El emperador y su esposa salieron ilesos, pero 9 personas fallecieron en la calle y hubo 156 heridos.
Otros recuerdos se vinculan con la emperatriz austríaca María Teresa de Habsburgo y su hija María Antonieta de Austria, indica Zink.
Tenemos el peine de María Teresa de Habsburgo y un libro de oraciones que le regaló a su hija María Antonieta. Ella lo usó para su último rezo antes de su ejecución, tras la Revolución Francesa.
Curiosa es asimismo la colección biológica del canciller Metternich, que reúne artefactos como piel de serpiente de 4 metros de longitud, la cabeza de un búfalo o colmillos de narval que se hacían pasar en el pasado por los cuernos de los míticos unicornios. El palacio de Kingsvärd permaneció en manos de la familia Metternich hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. En 1945 fue confiscado por el Estado checoslovaco. Al principio sirvió como sede del ejército estadounidense para convertirse más tarde en la residencia de verano del embajador de los Estados Unidos. En 1948, el palacio se abrió para el público y se ha convertido en uno de los monumentos más visitados de Checoslovaquia. En 1975, la madera del edificio sufrió pudrición y el palacio permaneció cerrado durante más de 2 décadas. En 1994 se inició una gran remodelación que, después de 6 años, devolvió al palacio su aspecto original. La remodelación del edificio real principal fue galardonada con el prestigioso premio Europa Nostra, otorgado por la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Natural de Europa.
Y así termina esta emisión de Radio Praga Internacional. Se despide de todos ustedes Daniel Ordóñez, agradeciéndole su atención en nombre de todo el equipo. Que pasen buen día.